tener pues en mi clase. Es un honor que me conceden. Así es que vamos a comenzar con una oración y voy a pedir el favor a un hermano que nos guíe pidiendo la iluminación del Santo Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, el hermano, o puede ser una hermana, que nos guíe en una palabra de oración breve. Gracias. Bueno, entonces yo hago la oración. Padre nuestro, tú eres grande y maravilloso. Por ti es que somos, nos movemos y vivimos hasta este día. Rogamos la luz de tu espíritu en nuestros conceptos, ideas y toda esta clase que queremos desarrollar en pro de tu obra y de tu reino. Padre amado, asístenos con tu espíritu y guíanos en tu santo camino eternamente. En Jesús, amén. Bien, entonces hoy tenemos un tema nuevo y es la revelación, se llama la revelación. Básicamente, debemos mirar dos conceptos, que es la revelación general y la revelación especial. Primero que todo, pues, vamos a mirar la revelación general. ¿Qué es revelación general? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se llamará revelación general de Dios? ¿Tiene que ver con qué? Puede activar su micrófono si desea dar la respuesta. Se trata de la creación. Ah, perdón, Camilo, había levantado la mano. Puede opinar además, hermano.
Amén, maestro. Sí, bueno, la revelación general, pues es aquella que ya daba a conocer Dios a todos los hombres por medio, pues, de su creación, del firmamento, del cielo, aún, pues, de todo lo que nos rodea, ¿no? De su creación, y pues, que muchas veces se pierde como tal el foco, pues, donde el hombre se va a adorar a la creación y no al creador.
Muy bien, correcto. Vamos a buscar en la carta de Pablo a los Romanos, usted tiene su Biblia, imagino, y vamos a mirar el capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18. En adelante. Y yo no sé si alguien quiere participar con la lectura, lo puede hacer, por favor. Romanos 1, versículo 18, va a leer hasta, perdón, Romanos 1, 21, no, 18 hasta el 21. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 21.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Muy amable, hermana Ángela, gracias.
Con gusto.
¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una declaración divina por revelación también de Dios a través del apóstol Pablo. Dios deja muy en claro que su existencia y su poder se hacen claramente visibles en las obras de la creación o la naturaleza. Esto hace inexcusable a todo ser humano. Nadie puede alegar que no vio a Dios, que no se lo presentaron. el mismo cosmos o creación es un testimonio directo, revelador de Dios al ser humano, para que viendo y contemplando el orden de un cosmos tan perfecto y tan maravilloso. Ejemplo, hoy volvió a llegar la noche aquí, por lo menos en nuestro hemisferio. Hace poco pasamos otras noches, la Tierra giró sobre su propio eje y en 24 horas sale un día y la noche. Tenemos 12 horas de sol y 12 horas de noche. Volvemos a ir a dormir. Mañana, Dios mediante, otra vez, ir al trabajo, hacer las labores cotidianas. Si estás criando hijos, pues estás desarrollando sus vidas. Y esto se hace a través del tiempo. El tiempo y el espacio. Ese movimiento de rotación y el de traslación alrededor del sol, en la cual la Tierra se traslada durante un año, en 365 días, eso no está ahí por azar, ni casualidad, ni por evolución. La llamada evolución macrocósmica es un engaño, una mentira. O la evolución cósmica. La evolución biológica, el origen de la vida por azar, por casualidad, es falso. Es el fraude más grande que el hombre haya creado en la historia de la humanidad. Y hace 8 días, pues dijimos que los filósofos griegos, mucho antes de Cristo, ya hablaban de lo que Darwin y otros hablaban ya acerca de la evolución. Es mentira. La Biblia más bien es una revelación más confiable. Nos dice que es una mente todopoderosa, una mente divina que se reparte en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon este cosmos, hicieron este mundo, este universo. Te crearon a ti y te crearon a mí. En consecuencia, les hago una pregunta. Si el ser humano no busca a Dios aún viendo la perfección de la creación y ya lo que hace es cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrar a las criaturas antes que al Creador, cambia la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y adora hasta animales y cuadrúpedos, y el ser humano se está entregando a la inmundicia, a todo tipo de inmundicia moral y física. Entonces, si el ser humano hoy, viendo a Dios en la creación, lo niega y lo suprime, suprime ese conocimiento, ¿el problema dónde está? ¿En la creación o en el hombre? ¿Y por qué?
En el hombre.
¿Y qué hay? ¿Cuál es el problema que tenemos o que tiene el ser humano?
Pues ese haber desconocido lo que era tan evidente va entenebreciendo ese corazón y lo va volviendo duro y al volverse duro el corazón, entonces ya no puede, le es todavía más difícil apreciarlo y verlo. Entonces, pues eso es lo que yo pienso.
Muy bien, eso es cierto. ¿Y a eso cómo se le llama, según la Biblia? A esa actitud renuente, rebelde, ¿se le llama cómo?
¿Ateísmo?
Autosuficiencia.
Bueno, todo eso es verdad, poder. Pero tiene
necio.
Necedad.
Sí, es cierto, pero todo eso tiene un nombre ¿impiedad? Genérico.
¿Impiedad?
No. ¿Pecado?
También.
¿Pecado?
¿Cómo? Pecado, claro, pecado. Pecado es no reconocer a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Pecado es violar la ley de Dios, es andar de espaldas. Porque cuando una persona anda de espaldas a Dios, sigue su propio criterio, su propia razón, sus propios pensamientos. Y los pensamientos del ser humano, alejados de Dios, lo conducen a todo esto que Pablo dice aquí en Romanos 1. Es decir, que el problema no es la revelación general, la creación, el problema es el pecado del hombre. No obstante, esa revelación es buena. Nos habla de Dios. Por ejemplo, les puedo preguntar también, ¿qué tipo de atributos se revelan o se reflejan en la creación? Atributos de Dios. ¿Cómo qué cosas?
Su grandeza.
No, grandeza, muy bien. O sea, su poder. ¿Qué más?
Su deidad.
¿Cómo?
Su deidad.
Ok, sí, eso muestra que es un Dios poderoso que creó, ¿no? Le invito a que mire
su omnipresencia y omnisciencia también.
No tanto. Bueno, tiene relación, pero sabiduría, sí, muy bien. Nos muestra sabiduría.
Justicia
no. Le invito a que
amor.
Amor, poder. Bueno, sí, poder. Bondad.
Poder.
La bondad, el poder de Dios, es correcto. Justicia no, porque la creación no nos dice que nosotros somos pecadores. La luna y las estrellas no te dicen a ti que necesitas de un salvador, de el salvador, el único, él, no con artículo definido, él, no un. Me equivoqué, corrijo, el Salvador, el único, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, la creación nos habla de los atributos de poder, de sabiduría y de bondad. Eternidad, dice Mariana Castejón, para todos. Bueno,
soberanía sí, también.
Es válido, soberanía también. Ok, entonces, esa revelación no es suficiente, no es suficiente para la salvación. La creación no es suficiente. El pecado ha llevado al hombre a adorar la creación en lugar de adorar al Creador. Eso pasa con la gente que adora el dinero, que le tiene amor a la plata, amor, mucho amor al dinero. La Biblia dice que es la raíz de todos los males. Pero si Dios te ha provisto de dinero y un buen trabajo, lo que tienes que hacer es buscar a ese Dios que te da esos recursos y honrarlo, adorarle, agradecerle, glorificarle por todo lo que Dios te ha dado y te está dando. En consecuencia, la revelación general es perfecta, pero no suficiente para decirnos acerca de la gran necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios y encontrar en Él el primero, el perdón del pecado, que no lo puede hacer la creación ni lo puede hacer el hombre, solamente nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, que vino a pagar la deuda que nosotros teníamos y nos reconcilia con el Padre una vez más, dándonos su Espíritu para que de esta manera podamos glorificar a Dios, honrar a Cristo. Y esto nos conduce ahora a mirar el otro tipo de revelación, que es la revelación especial. Como la revelación general no es suficiente por el pecado del hombre, Dios en su misericordia nos buscó, se reveló, se mostró, se manifestó a través de muchas formas en el Antiguo Testamento. Nos habló de muchas maneras. Le voy a invitar, por favor, a que consulte conmigo la carta a Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 1.
No me sé, me lo voy a tomar yo porque tengo un bote mal al estómago.
Bueno, debemos cerrar los micrófonos para que no escuchemos otros audios. Muy amable, gracias. Hebreos 1, 1 al 3, ¿quién quiere leerlo, por favor?
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más
hasta ahí, hermana. Nombre que gracias. Era. Muy amable, hermana Ángela, gracias. Ok, entonces, aquí la revelación divina especial está diciéndonos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, de qué formas habló Dios en el Antiguo Testamento, antes de ponerse por escrito la revelación especial de Dios, antes de escribirse la Biblia, de qué maneras la misma Biblia nos dice que Dios se reveló en la antigüedad, en la historia humana.
¿Por los profetas?
Muy bien, profetas. Y yendo un poquito más atrás.
Por la creación.
Bueno, sí, ya.
Cosas creadas.
Ya lo dijimos. Pero Dios también habló por sueños. También dio visiones. Se mostró abiertamente. Ejemplo, a Adán y a Eva. ¿Quién era el que estaba en el huerto del Edén? Jesucristo. Él es el revelador del Padre. No lo dice ahí el Génesis, pero lo presuponemos cuando la Biblia enseña que él es el Logos divino, el revelador del Padre, el que lleva la palabra. Del mismo modo, Dios se revela a Noé cuando trajo el juicio universal contra el diablo y los hombres impíos en el diluvio. Luego de Noé vino Abraham. Dios muestra a Abraham, hasta lo visita en forma humana con dos ángeles más, cuando le promete que iba a tener un hijo, no importa que Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ya habían sobrepasado el límite de poder procrear sexualmente. Pero Dios les dice, ¿hay algo imposible para mí? Llegará dentro de un año, volveremos y Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba detrás de la puerta riéndose. Y el mismo Jehová o Cristo pregunta a Abraham, ¿y por qué se ríe Sara? ¿No me cree? Y bueno, entonces ahí hay un diálogo, ¿no? Muy interesante entre la divinidad manifestada en forma de ángel, de un mensajero, pero ese ángel no es un ángel cualquiera. Ese ángel es el ángel de Jehová y era Cristo. A eso se le llama también una cristofanía o una teofanía. Entonces, Dios empezó a revelarse en la historia humana. No nos dejó perecer. Dios nos amó por pura gracia y comenzó el proceso de revelación con nuestros primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, y así sucesivamente, hasta llegar a los profetas. Y por último, la máxima revelación, el cenit, la cumbre, la cúpula de la revelación de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es Dios, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre. Vino, nos visitó, se hizo uno de nosotros, tomó naturaleza humana y de esta manera expió el pecado, expió lo malo de nosotros, el pecado, la corrupción. Entonces, esa revelación de Dios, pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios se hubiera revelado de tantas maneras, pero no hubiera un registro escrito de sus hechos maravillosos? ¿Qué hubiera pasado con la historia de la humanidad, del cristianismo, de la fe bíblica con nosotros, si no hubiera quedado un registro fidedigno escrito, una constancia de un registro de los hechos y acciones de Dios en la historia humana.
Esa revelación especial no hubiera llegado hasta nosotros.
Muy bien.
En la actualidad.
Muy bien.
Podrían ser especulaciones.
Exacto, estaríamos especulando. Por eso es que los japoneses especulan acerca de Dios. ¿Sabe cuál es el Dios supremo en Japón? Bueno, la religión de ellos es el shintoísmo, pero la diosa Amaratsu Kami, Kami en japonés, Dios, pero diosa. Ellos a quien adoran y tienen en la bandera japonesa. ¿Han visto que es un trapo blanco?
El país del sol naciente.
Muy bien. Y ese sol, para Japón, los japoneses tienen connotación femenina. El sol allá es femenino. Para nosotros, el sol es ¿qué? ¿Cómo lo vemos aquí los latinos, los colombianos? Al sol.
Masculino.
Masculino. ¿Y la luna?
Femenina.
Pero no tienen sexo, ¿no? Y los japoneses ven a la luna como masculino. ¿Ve? Entonces, el dios Amaratsu Kami es el sol, que se encarna en el emperador. Y por eso Japón adora al emperador como dios. Pero ellos no conocen al dios bíblico. Sin embargo, no lo conocen al dios bíblico, pero tienen mejor orden que nosotros. Mejor respeto por la cultura, por las calles, por la sociedad, por el ser humano, por los animales, por todo. ¿Cómo es que un país que no es cristiano nos da ejemplo a nosotros los colombianos, donde hay todo tipo de cristianismo, bueno, todo tipo de cristiandad? Porque es que el cristianismo es uno solo y es Jesucristo. En Japón es difícil que haya diariamente una violación como se da en Bogotá cada media hora de una mujer, de una niña. Es difícil que muera un hombre cada 45 minutos como se da en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, Argentina, Brasil. Pero no conocen al Dios bíblico, no conocen al Dios que usted está estudiando y en el cual ha creído. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hemos sido capaces de transformar la cultura y la sociedad colombiana? En Japón también hay pecado, hay maldad, hay muchas cosas, pero no como en Colombia. Perdónenme, yo conozco esos lugares. Viví un año en Corea del Sur. Entonces conocí. De Corea a Japón hay 40 minutos, 30 minutos en avión. Como ir de aquí a la costa.
Digamos porque allá se cumplen las leyes, ¿no?
Exacto, o sea, las leyes son muy, muy rigurosas. Hay pena capital, hay cadena perpetua, pero la gente no vive con eso de, ay, que si robo me da miedo que me metan a la cárcel. No, bueno, estoy hablando de esto porque la revelación especial de Dios fue puesta por escrito. Pero fíjese que América Latina no vive la revelación de Dios. Incluso nosotros los cristianos no estamos viviendo a la altura del conocimiento que Dios nos está dando en su palabra. Y le voy a decir algo que debe tomar muy en cuenta de ahora en adelante. Agárrese bien de esa silla. El hecho de que usted esté estudiando ahora teología en esta escuela y esté conociendo más y más de Dios, de su palabra, ahora de todas las ciencias bíblicas, usted se ha metido en un gran problema. Usted está en un gran problema. Y se ha expuesto a un gran peligro. ¿Sabe cuál es el problema y el peligro? Que te haces más responsable delante de Dios. Tienes luz, tienes más luz que los japoneses. Tienes más luz que todos los ignorantes de este país. Tienes más luz que el presidente Duque, nuestro presidente. Tienes más luz que Joe Biden. Te hace muy responsable esto y es peligroso. si no vivimos en la verdad. Amén. Es cierto, hermanos. Entonces, la revelación especial tiene en sí unos constitutivos sumamente importantísimos. Y es que, en primer lugar, Dios crea el evento, pero también Dios hace la interpretación del evento. Ejemplo, los eventos de el Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando Dios humilló al panteón egipcio y a las divinidades falsas de Egipto con 10 plagas. Se hizo el evento, hubo destrucción en Egipto, terribles destrucciones por plagas. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios mismo no le dice al pueblo de Israel qué era lo que él estaba haciendo? Él mismo interpreta el hecho de las plagas. Así es toda la escritura. Vemos a un Dios que crea los eventos, pero él los interpreta y pidió que esos eventos, el habla divina y la interpretación que Dios mismo le dio, quedara por escrito, se registrara en libros. En consecuencia, uno puede ver que Dios siempre quiso que sus actuaciones fueran puestas por escrito. Y vamos a ver 3 versículos. Tome su Biblia, por favor. Y vamos a leer, 3 hermanos o hermanas también, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, 14. Y otro más, lea el 34, 27. Y alguien más, por favor, lea Isaías 8, 1. Repito, Éxodo 17, 14, 34, 27 e Isaías 8, 1.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que rearé del todo la memoria de Amalek debajo del cielo.
Muy bien, muy amable hermana. Escribe esto para memoria en un qué? En un libro.
Libro.
Gracias, hermana Carolina. Siguiente cita, 34:27. Bueno, ¿quién dice yo? Siga.
Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Escribe. ¿Ok? Leámosla en Isaías 8:1.
Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer, Salat, Aspa.
Muy bien, hermano, muy amable, gracias. Y así hay muchas más. Les dije hace 8 días que más o menos un poquito más de 200 veces en toda la Biblia se habla de escribir. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan en el capítulo 20 habla del arte de escribir. Dios siempre quiso que entre su pueblo hubiera escribas, copistas, gente muy preparada. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, texto que puede leer usted también, nos ayuda y participe, hermana o hermano, y mire, esto es una maravilla, algo extraordinario. Lea, por favor, Juan 20, 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Muy amable, hermana, gracias. Se han escrito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el único. Y para que creyendo usted tenga vida eterna. Entonces esto implica que Dios quiso que sus actuaciones, los eventos que él produjo, él los interpreta y luego pide que se escriban. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, la biblioteca divina, es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Está escrita en lenguaje humano, pero es la palabra de Dios a través del lenguaje humano. ¿Cómo puede ser eso? Dios lo puede hacer, él es todopoderoso. Lo que finalmente escribieron los autores sagrados, unos 40 aproximadamente, resultó ser la palabra de Dios. Y es un libro infalible, inerrante, autoritativo, necesario, claro y suficiente. 6 adjetivos he dicho. Inerrante, infalible, autoritativo, claro, suficiente y necesario. Por eso nosotros somos el pueblo de este libro. Porque es aquí donde Dios se revela, es aquí donde Dios nos habla. Les dije hace 8 días, la Biblia es el único libro que se oye y se escucha al mismo tiempo. Tú lees, pero oyes la voz de Dios. No como enseñan algunos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí está el sello indiscutible de que la Biblia no tiene errores ni es un fraude. Porque el Espíritu Santo obró en la personalidad, en la mente, en los pensamientos, en todo lo que escribían los autores sagrados humanos y los utilizó de una manera misteriosa y milagrosa, pero lo que resultó fue la palabra de Dios, no la palabra del hombre, pero está escrita en lenguajes humanos para que nosotros podamos comprender. Pero les hago una pregunta, ¿acaso cualquier persona que de manera honesta y sincera quiere buscar a Dios en la Biblia? Y si tiene dudas, lee y lee y lee la palabra, ¿resulta o no resulta transformado? Si lo hace de corazón y de manera honesta y sincera.
Yo digo que sí.
Totalmente. Sí, hermana, totalmente.
Pero tiene que haber una revelación, una ayuda divina para eso, porque sí, hay mucha gente que puede leerla sí, y no, no logramos comprender.
Claro, viene la palabra más el Espíritu. El Espíritu Santo es el que la hace viva en nosotros. En sí misma, pues, es un texto escrito como cualquier otro libro. Pero el Espíritu de Dios obra en la mente y en el corazón. Pero el Espíritu quiere que la gente se acerque a ese libro que le dice es la palabra de Dios. Y cuando lo hace con fe, con reverencia, con asombro, se nos instruye en la revelación general, especial, perdón, a que pidamos la iluminación del Espíritu de Dios. Y el resultado es un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque es el único libro que nos instruye a vivir moralmente de manera sabia y correcta. El problema de nosotros los seres humanos no es intelectual. Usted ve cantidad de gente estudiada que ha ido a universidades, políticos que están en el Congreso y son los más corrompidos, los ladrones más grandes están en el Congreso de la República. Tienen estudio, tienen conocimientos, pero moralmente y espiritualmente están corrompidos. Y así el mundo, la humanidad. El problema es moral, es espiritual. Solo hasta tanto la persona se acerca a Dios y estudia su palabra, estudia su revelación especial, empiezan a haber cambios. La vida se va organizando, porque Dios es el que interpreta de mejor manera la vida, el sexo. ¿Por qué está mal las relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Qué hay de especial en el coito entre un hombre y una mujer? ¿Por qué Dios dice, no, espera? ¿Por qué Dios dice matrimonio? Porque Él creó el sexo y el matrimonio y sabe cuál es el mejor sistema y la mejor forma para que el hombre y la mujer que se unen sexualmente, eso implica matrimonio. Quiere decir relación que perdure en el tiempo, porque si vienen los hijos o hijas, ellos no paguen los platos rotos de su infidelidad, de el hecho tan triste como se toma hoy el amor entre un hombre y una mujer, que no es amor, es pasión de concupiscencia. Vienen los hijos o los mata la mujer en el vientre o los bota a la calle como botar un perro o un gato. Eso es una maldad terrible, culpable el hombre y la mujer. El Dios de los cielos que creó la moralidad y la justicia, que ha dicho no al crimen, no al aborto, no al asesinato, ¿no va a reprender a los seres humanos y no les va a pagar bajo juicio y castigo por violar su ley y su palabra? Sí, lo hace y lo está haciendo con el COVID. Lo está haciendo de muchas maneras. Porque no atendemos su revelación especial. Por eso, si usted está estudiando en esta escuela, lo felicito, pero ahora usted tiene una gran responsabilidad con ese Dios. Usted está oyendo muchas cosas buenas. Usted está escuchando cosas de acerca de Dios. ¿Qué va a hacer con ellas? Comuníquelas. Pídale a Dios sabiduría. Dios, a muchos de ustedes, los va a querer usar, y a mujeres y hombres, de acuerdo a sus dones y capacidades para la comunicación de la verdad. La hermana Ángela Ocampo ha levantado la mano y tiene alguna inquietud. Por favor, adelante, hermana Ángela.
Gracias. Con relación a lo que usted decía, hermano Celi, también, no solamente por guardarnos y porque eso es bueno para la pareja, sino también porque tenemos que cuidar a los hijos de esas maldiciones generacionales. Porque si nosotros hemos hecho, si nosotros lo hacemos antes del matrimonio, tenga la seguridad que los hijos también van a hacerlo, van a tener ese sexo antes del matrimonio y no van a ser bendecidos en ese sentido. No sé si estoy equivocada, pero creo que así es.
Bueno, sí y no, hermana, sí y no está equivocada, sí y no. Le voy a decir en qué está equivocada. Las maldiciones generacionales, como se han presentado en la llamada guerra espiritual, no existen, es falso. Las maldiciones no se heredan. Si usted lo ve o si alguien lo mira desde el punto de vista de la genética, de los genes, no, las maldiciones generacionales no vienen por los genes. No vienen por la biología. Vienen es por el poder de las malas costumbres.
Bueno, ¿y por qué la palabra? Perdón, siga y yo ahora.
Bueno, diferente es un accidente genético, ¿no? Que nace un niño con un síndrome, pues eso ya es muy distinto, pero no se le puede achacar o acreditar a un espíritu, a un demonio, como lo han expresado los líderes de la guerra espiritual. Eso no es cierto. Otros han llegado al extremo de decir que nosotros los hombres traemos demonios en los espermatozoides. Eso es descabellado. Eso no es cierto, ¿no? Otros creen que cuando hay maldición, desgracia, miseria, pobreza, se debe a que los hijos fueron engendrados en condiciones pecaminosas. Bueno, desde que un niño pueden hacer de un ladrón y una prostituta, y ese niño, si se cría, si se los quitan a esas personas y no los crían ellos en esos ambientes, y los cría un hombre sabio y los cría, se cría ese niño en un hogar cristiano. Ejemplo, yo he conocido muchos que sus padres fueron ladrones y prostitutas. Y el niño creció, fue adoptado por cristianos. En Suiza, en Suecia, Noruega, Estados Unidos. Si ese niño trajera la maldición en los genes, irremediablemente sería un delincuente. O si es una niña, una prostituta, porque ya venía marcado por la parte genética. Pero no, no es así. Lo que se hereda y lo que Dios dice en Éxodo 20 acerca de la idolatría, hablando del cuarto mandamiento, es el poder de las malas costumbres. Cuando los niños están expuestos a vicios, a vulgaridades de los padres, lenguaje soez, prácticas homosexuales o lésbicas, o fornicación, robo, perjurios, todo lo que dicen los 10 mandamientos, si los niños están expuestos y niñas a esos ambientes, ellos van a aprender muy fácil, pero por el poder de las malas costumbres. Bueno, querida hermana, yo no estoy diciendo que yo sí sé, yo me puedo equivocar y yo también estoy aprendiendo, pero díganos brevemente cómo le parece mi análisis.
Gracias. No, es que yo no recuerdo este momento el versículo, desafortunadamente, cuando dice que estas maldiciones pasarán desde la tercera y la cuarta, hasta la tercera y la cuarta generación.
Éxodo 20, mire, es el versículo, es Éxodo 20, 25. Éxodo 25.
Entonces, por eso
sí, pero la maldición o la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pasa es porque de una familia a otra, ejemplo, nuestros tatatarabuelos, luego bisabuelos, nuestros abuelos y ahora nosotros, ellos quién sabe qué cosas hicieron en su vida pasada que no los conocemos. Pero eso, esas malas costumbres que son maldición, se rompieron cuando Cristo llegó a tu vida, cuando la palabra de Dios, cuando la revelación de Dios llegó a nuestra vida, cambió nuestra concepción de entender la vida, el mundo, el sexo, está cambiando. Algunos aquí pueden tener poco tiempo de conocer al Señor, pero están siendo transformados hay una renovación mental. Para terminar, lo que quiero explicar, hermana y hermanos, es que las maldiciones generacionales no se transmiten genéticamente, sino conductualmente, por el poder de las malas costumbres. ¿Ok? Los seres humanos pueden cambiar si están a merced de la palabra de Dios.
Gracias, hermano. Bueno, muy formal.
Con gusto. Bueno, hubo dos que levantaron la mano rápidamente porque se nos quedan solo 4 minutos y bueno, el tema se puso bueno, pero en último momento y toda la cuestión, ¿no? Pero, ok, es chévere. Pues
solo, adelante, solo hermano. Una observación y, hermanito Mario, una observación de pronto para complementar. Recuerde que aquí el texto que estamos leyendo es en Éxodo, ¿cierto? Si usted lee posteriormente, más adelante en nuestra Biblia, podemos leer el libro de los jueces. Aquí se está haciendo claramente una referencia en el Éxodo de lo que pasaría en el libro de los jueces, donde debido a la infidelidad del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, constantemente siguieron perseverando en el mal. Dice continuamente en el libro de los jueces, uno puede hacer unas cuentas ahí rápida y puede ver cómo el pueblo de Israel estuvo casi 400 años más o menos, y dice que constantemente el pueblo de Israel hacían lo malo delante de los ojos de Yahvé, de generación en generación.
Ahí, muy bien.
Está haciendo, perdón, hermanito. Claramente lo que está haciendo es una referencia a lo que pasa con la integridad del pueblo, más adelante el pueblo de Israel. Por un lado eso. Por otro lado, mi hermana, yo creo que nosotros tenemos que tener claro que cuando recibimos al Espíritu Santo del Señor por la obra del Hijo de Dios en la cruz, hermano, esa es una obra que prácticamente por la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados anteriores, hermano. Voy a hacer un símil simplemente, casi que nosotros quedamos, comillas, me disculpa por la comparación, pero nosotros quedamos 0 kilómetros, mi hermanita. Hay que tener en cuenta eso. La sangre y el poder de la cruz en la vida de nosotros los cristianos hace que todo eso quede atrás, mi hermana.
Bueno, gracias, Leonardo. Bueno, lo que de Éxodo que usted dice es cierto, es el poder de la idolatría lo que llevó a Israel a eso. En segundo lugar, no empezamos 0 kilómetros. Tenemos 10,000 kilómetros en el pecado y en la maldad. Empezamos es a descender a medida que nos consagramos más a Dios. Pero el pecado ya no es lo mismo, es cierto, pero aún somos pecadores, pero redimidos. El 0 kilómetros será cuando Cristo venga. Ya no tendremos pecado. Pero gracias a Dios, sí, yo le entiendo al hermano Leonardo, pues estoy de acuerdo, sí, ha explicado muy bien. Entonces, qué bueno esto, ¿no? Poder estudiar. Mire, el COVID, en medio de todo, Dios lo está usando para cosas buenas. Hay gente que se está convirtiendo a través del problema del COVID, a la fe. Nosotros no nos conocíamos y podemos disfrutar de esta tecnología que se creó hace 8 años, 10 años, por mucho. ¿Sí? El celular, cuando el señor Steve Jobs lo presentó hace 9 años, no había posibilidad del teléfono inteligente, menos las redes sociales, menos esta comunicación de Zoom. ¿Ok? Entonces, bueno, qué pena con Juan David, levantó también la mano, pero qué pena, nos queda 1 minuto, si puedes, por favor, decirnos tu inquietud en un medio minuto, está muy bien, para darle tiempo al otro profesor. Adelante, hermano.
No, mi hermano, quería preguntarle explícitamente, porque usted decía que cuando ya estamos en Cristo, esas maldiciones de Éxodo, digamos, ya no es algo que tenga que ver con nosotros. Mi pregunta explícitamente es por las personas que no están con Cristo, que si a ellos, digamos, les alcanza esto. Hago un paréntesis y menciono que si uno lee Zacarías capítulo 1, verso 6, se da cuenta que de alguna forma los actos de los padres también repercuten en ello. Entonces, de alguna manera, no solamente es exclusivo de Éxodo. Pero mi pregunta es si esto aplicaría para las personas que no están en Cristo, conforme a lo que usted mencionó ahora.
Bueno, nosotros no estábamos en Cristo hace un tiempo y fuimos objeto de la gracia y la misericordia de Dios. Ahí se rompió esas maldiciones. Y ahora, por ejemplo, yo era un pagano antes, yo fui pagano. No me fui a echar plomo con el M-19 cuando era joven porque Dios me rescató y estuve entrenando y me entrenaron a mí en esa guerrilla hace muchos años. Pero Dios me rescató y mis hijas siguieron el camino cristiano. Si yo me hubiera ido para allá y Dios no me rescata, yo estaría en el infierno, ¿ok? Pero la gente necesita oír de Cristo y del Evangelio, este país, para que se rompan esas maldiciones generacionales, que repito, no son genéticas. Es del poder de las malas costumbres. A nosotros nos quedó una serie de herencias culturales que trajeron los españoles. Los españoles eran muy idealistas, muy santos al estilo católico, pero al mismo tiempo muy carnales, muy mentirosos. Los políticos, si usted estudia la historia de América Latina y de Colombia, por el lado de la época de los virreyes de España aquí en estas tierras, es los mismos senadores repiten las mismas bestialidades y vicios que quedaron de España aquí. Y en Brasil, Portugal, lo mismo. Eso se puede cambiar con el Evangelio. ¿Ok? Esa cultura ibérica que nos trastornó y nos trajo un catolicismo, nos trajo un Cristo que se inventó en Tánger, en el norte de África. El Cristo que trajeron los españoles no era el Cristo de la Biblia. Mire cuántos Cristos hay, cuántas vírgenes hay. ¿Eh? Entonces esa religión pagana debe cambiar cuando la gente en Colombia obedezca el Evangelio. Pero ¿cómo van a obedecer si no hay quien les predique? Dice Pablo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no son enviados? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted tiene una misión ahora. Viva, viva más el Evangelio. Y usted saldrá de la vida cristiana aburrida. Que para muchos la vida cristiana es un aburrimiento terrible. ¿Por qué? Porque no están activos. Pero prepárese primero, prepárese. Y espere el llamado de Dios. Pero usted se está preparando. Esta escuela es para ello. Hermanos, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero por ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios les guarde a todos ricamente en toda forma de vida, que Dios bendiga a sus hijos, su familia. Y cuando el Evangelio llegue a nuestros hijos, nietos y bisnietos, ahí todas esas maldiciones se van. ¿Por qué? Cambia la vida, cambian las costumbres, cambia la manera de pensar. Y Dios es glorificado en nuestros corazones y en la sociedad colombiana. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga ricamente en toda forma de vida. Me perdonan algunos si no los vi, no los quise pasar por alto, de pronto no los vi. Hay muchas cosas que hablar, pero esperaremos a ver si con el pastor Pablo podemos hacer un día un foro donde nos conectemos para hablar de temas varios. ¿Ok? Podría ser al final del curso. Bueno, alguien dice que quiero tener mi libro de Cristian Danilo. Pues escríbame, hermano, a mi WhatsApp, 315-221-7680. 315-221-7680. Repito, 315-221-7680. Y ahí hablamos de todo esto. Dios les bendiga. Gracias. Me disculpen porque les robé 5 minutos. Que Dios les guarde. Hasta pronto. Feliz noche.
Chao, hermanito. Gracias.
Hermanito.
Hasta pronto. Chao, chao.
Hermano. Gracias.
Bendiciones.